Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Nadie nos dijo que vivir en la ciudad es tan caro. Lo que significa crecer.
Lo que significa crecer.
La crisis de los 30. Que lo que somos hoy no es lo que pensábamos que íbamos a ser. Que nadie tiene la respuesta. Que la terapia es canasta básica.
Canasta básica.
¿Cómo andamos de ánimos? Para arriba, ¿no?
¿Y eso qué significa? ¿Que estamos madurando?
Mo, perdónanos, ya estamos terminando.
Nadie nos dijo. El podcast donde hablamos de lo que en serio nadie nos dijo sobre ser adultos. Con Ani, Nando y Javier. Nadie nos dijo.
Arriba Izcalli, amigos.
Quiero subir al cielo. En mi planta de chícharos mágicos. Lo único malo es que no tengo mi planta de chícharos mágicos. ¿Se la saben?
Obi.
¿Qué seguiría? Ayer encontré la semilla.
Ayer encontré la semilla.
¿En dónde me llegué?
Que ayer encontré la semilla.
Según yo, habla, se hace así, ¿no?
Así más habla, sí, sí, así habla.
Esto delata nuestra edad, para
sí,
empezar.
Sí, eso relata, pero era bueno. ¿Te acuerdan que en el Vive Latina del año pasado, no en este porque no fuimos, porque responsables, vimos a Liquids en vivo?
Sí,
a mí. Porque responsables y porque pobres.
Porque desde el principio sabíamos que no nos iba a ajustar.
Antes del coronavirus ya sabíamos que no nos iba a alcanzar.
Pero Javier justo, no sé por qué, empezó a cantar esta canción unos 5 minutos antes de iniciar la grabación de este programa número 11. Y quise traer a colación que hay canciones que nos memorizamos y que de repente escuchamos después de años y no sabemos la letra entera.
Sí, ni sabes cómo te acuerdas de la letra. O sea, ni siquiera como la estás pensando, solo estás cantando como en instinto, ¿no?
Sí. Así. Porque además es como este tipo de canciones que las tienes arrumbadas en un cajón, no es como que la escuché ayer.
Claro.
Claro, a ver, voy a hacer una prueba y si ustedes quieren hacer una prueba, a ver si lo siguen los demás, a ver si se la saben. Porque te amo, no sabes todo lo que yo sufrí por ti.
¿Quién es?
No sé.
Eso pasa, que luego ni siquiera sabes de quién es. Bien puede ser una canción de tu mamá o de rock o de pop y no sabes ni siquiera, ¿no? Solo la...
Sí, o sea, es como, hagan la prueba de la canción viejita a ver si alguien la empieza a cantar, pero no las... O sea, obviamente si cantas cualquiera del disco de Pies Descalzos de Shakira, pues nos las vamos a saber, pero
claro,
canciones
pero
raras...
Claro, la escuchamos a cada rato.
Ajá, exacto. Aparte. Canciones raras como que traes a colación en una fiesta a ver si la gente se la empieza a cantar.
Oye, una vez vi que uno de mis hermanos puso un tweet que decía como, ¿Quieres recordar para siempre un momento? Guárdalo en una canción. Y está cañón porque neta sí hay canciones que te recuerdan ciertos momentos de tu vida y claro, te hacen recordar algo.
Por eso el juego ese que yo hago a veces de qué año será esta canción, me resulta muy fácil encontrarlas como las que son entre 2005 y 2000, a partir del 2005, porque son como que ya muy conscientes de qué estaba haciendo.
Ajá,
en el 2005,
claro,
¿no? Entonces, esta canción ha de ser como de tal año.
Oigan, a mí lo que me pasó esta vez es que venía en el coche y una playlist como de canciones viejitas. Y entonces ya me di cuenta que ya somos... Bueno, yo como que me relacioné mucho con mi mamá. Porque entonces ya, por ejemplo, hay una canción, no sé, de los 2000. O sea, que básicamente la canción ya puede tener 20 o 15 años. Y entonces obviamente como ya no está fresca, ya no... O sea, sé que en algún momento me la sabía de pe a pa. Y ahorita como que en desempolvarla me tardo como tres vueltas.
Claro, escucharla una y otra vez para volver.
Y ya luego la tengo fresca. Pero yo recuerdo que mi mamá, o sea, cuando hacían un cover, por ejemplo, o un refrito, mi mamá era como, uy, esa era de mis tiempos. Y ni se la sabía tanto. Y yo dentro de mí la juzgaba así como, si es de tus tiempos, ¿por qué no te la sabes?
¿Por qué no te la sabes?
Y ahora dije, pues ya estamos grandecillos para tener eso.
Sí,
¿no?
el otro día igual fui a casa de al depa de mi hermano y invitó a un amigo suyo que está bastante más joven que yo, por lo menos.
Y yo creo que a Ana le gustó porque mira la carilla que hizo.
No, para nada, para nada, nada que ver. No, pero me acuerdo que empezamos a poner como canciones viejitas, tipo Kudai o cosas así, y él, había canciones que él no se sabía, que decía como, ¿esa canción qué?
¿Pero qué joven, quién que es? ¿25 o cuántos años tenía?
No, antes.
Como
no,
23, 24 años. Y obviamente ya habían canciones que, o sea, se sabía, por ejemplo, las de Shakira o así, pero habían canciones que le poníamos y el güey así de, ¿eso quién la canta?
¿Cuál es la más popular de Kudai? La que todos nos sabemos.
Sin despertar.
Sin despertar ni bajar de esa estrella.
Un buen, para no seguir escuchando a Anita y a Nando cantar.
Debes buscar tu
oigan,
nuevo amor.
Un gran ejercicio, que la gente nos comparta su joya noventera o dosmilera que tienen ahí guardada y que seguro... Si la escuchamos ahorita, sí se nos prende este chip de
hacemos
no manches,
una playlist.
Ay, sí, la hay que armar una playlist. O... Sí.
Pero obviamente que quede claro que no son las típicas canciones que se hicieron famosas. O sea, no las que todos se sabrían. O sea,
claro.
Exacto. Una canción de, vuelvo al ejemplo, de Shakira, pues todos nos la vamos a saber porque Shakira sigue pegando ahorita.
Sí, de esa que dices, ni me acuerdo que así, que esta canción existía.
Valiente de Coco.
¿Esa cuál es?
Se las pasé el otro día.
Ah, ya sé cuál, ya sé cuál.
¿Cuál es?
Es la de... Ay, espera. No me voy a acordar ahorita. Es la de...
La ponemos en la playlist, que sea la
playlist. La ponemos en la playlist.
Bueno, armemos la playlist y ustedes compártanosla.
Oigan, voy a estornudar, pero no es coronavirus, se los juro. No, ya se me quitó.
Compártanosla y para eso síganos en nuestras redes sociales, arroba Nadie Nos Dijo en Instagram y en Twitter, y Nadie Nos Dijo Podcast en Facebook, porque ahí es donde vamos a estar poniendo todas las dinámicas, compartiendo las canciones que la gente nos esté poniendo y todo lo demás que vayamos a hablar en este programa especial que le llaman dando programa de coyuntura.
De coyuntura por el coronavirus. Pero antes de clavarnos con el coronavirus, ya es la de he empezado a hablar de ti.
Ah, ya sé cuál.
A decirle a la gente. Creo que me enamoré.
Por ejemplo, ándale, que sea
tipo
como
de
esas.
Tipo de esas. Tipo de Coco, que va a ser nuestro invitado número en el programa número 12. Está remontando su carrera. Y nos dijo, pues hagan paro, ¿no?
Como se acuerdan de un güey que era como de nuestra secundaria cáncer, Iskander,
claro.
Por ejemplo, hace él poquito, puede ser de los viejos.
Hace poquito vi que alguien retuiteó algo que puso súper idiota.
¿Neta?
Pero no me acuerdo qué era, pero dije solamente como, ah, ese güey sigue vivo.
La gente del Distrito Federal se acuerda de Iskander. Bueno, yo me acuerdo de Iskander por A Labio Dulce, pero la realidad dulce. Es que ustedes saben como otras tres canciones de Iskander que nunca, o sea, neta, a provincia nunca llegaron, ¿eh? Se los juro, yo nada más me sé una, es de un Juan Hit Wonder.
Bueno, pues las pondremos todas estas en la playlist que ya vamos a titular como que la playlist de, ¿cómo se llamará?
Ya le buscaremos nombre. Y se las compartimos.
¿Listos para arrancar?
Listísimos.
Ándale, yo soy Nando.
Yo soy Ani.
Yo soy Javier y esto es...
Nadie nos dijo. La ardiente tentación.
Oigan, pues ahorita la mayoría de nosotros, o algunos de la gente que nos escucha, estarán haciendo home office, guardados en sus casas en esta cuarentena. Y todo esto desde la semana pasada me hizo... Pues obviamente las redes están inundadas de todo tema que gira alrededor del coronavirus, ¿no? Pero sobre todo también veía mucha gente que decía, es que ya no sé qué hacer en mi casa. Y me puso a pensar mucho en cuando yo me hice freelance hace como casi 5 años ya. Y cómo ese cambio para mí fue muy importante. Y quiero compartirles algo de esa vez que creo que tiene mucho que ver en este momento. Yo, pues como muchos, era godín y entonces yo tenía un ritmo de vida activo, ¿no? Salía en la mañana, regresaba en la noche y básicamente el departamento donde yo vivo lo usaba pues para dormir y ya, como muchos. Y cuando decidí ser freelance, pues obviamente al principio ni siquiera es que generara tanto trabajo. O sea, como que las primeras semanas son claro. De estar buscando y así. Y entonces fue como una transición de primero era, huevo, puedo ver un buen de series que tengo pendientes. Y luego fue como, ah, puedo leer los libros que no había leído y... No podía gastar mucho varo, entonces yo no pagaba un gimnasio, entonces ponía videos para, según yo, ejercitarme y
Jane
cosas
Fonda,
así.
¿No?
No, en ese momento era... Ay, ¿cómo se llama este? Insanity.
Ah, claro.
Ponía los videos de Insanity, que estaba de moda, ¿no?, en esa época. Y pues todo iba bien hasta que creo que llega un momento en el que no hay serie, ni libro, ni Insanity suficiente. Y como que llega el momento, y es de lo que quiero hablar, en el que te topas contigo mismo sin nada más. O sea, como que yo me di cuenta que yo era una persona que decía, no, pues yo puedo estar solo. Yo voy al cine solo, yo como solo. Y yo creía y juraba, como seguramente muchos de ustedes, que estaba solo. Y entonces fue cuando me puse a dar cuenta que, claro, estoy solo viendo una peli, pero...
No estás contigo
mismo. No estoy
mismo.
Conmigo, estoy claro, viendo una trama. Viendo ajá, estoy leyendo un libro y me clavo en una novela en la que no tiene nada que ver conmigo. Y entonces llegó el momento en el que... Porque entonces, claro, en el día a día... Si yo sé que voy a ver a Ana en 3 horas, pues estas 3 horas como que medio me puedo hacer güey, me baño, veo una peli, leo algo, lo que sea. Pero me pasó un momento que yo despertaba, no sé, 8:30 de la mañana y decía, no tengo nada que hacer. O sea, en las siguientes 12 horas de mi día no tengo absolutamente nada que hacer ni con quién estar, porque casi toda la gente que, con la que me rodeo trabajaba. Y recuerdo mucho haber estado sentado aquí en la sala y fue la primera vez que me puse a pensar cosas que nunca había pensado. O sea, o a cuestionarme cosas que nunca me había cuestionado. Y salud.
Gracias.
Y fue como el primer encuentro, no sé cómo decirlo, pero la primera vez que sentí que estuve conmigo. Y me empecé a cuestionar cosas raras y empecé a descubrir que tenía miedos que yo no sabía que tenía. Y bueno, muchos descubrimientos, algunos muy chingones, algunos otros, pues como lo hemos dicho, un poco en el dark side. Pero me di cuenta a partir de ahí que como que tenemos una necesidad muy cabrona de siempre estar conectado con el otro. Y como que le rehusamos, o sea, nos rehusamos a quedarnos a ver qué hay adentro, ¿no? Y en esta época justo de cuarentena o de las medidas que estamos tomando, como que siento que vamos un poco mucho por esa vía, ¿no? Y entiendo mucho las notas y la gente que dice, no te aísles y está, o sea, habla con la gente y con el exterior y así, pero siento que, de todas formas, como que todos los mecanismos que hacemos de pronto, o no sé ustedes qué opinen, son como para seguir conectado con el otro, en Instagram. Y si ya no es ponte a dibujar, sino dibuja y etiqueta a alguien para que ese alguien lo reposte. Y como que no sabemos cómo...
La zanahoria.
Más allá de la zanahoria, y no quiero criticar nada de eso, pero sí siento que hacemos mecanismos que nos permitan siempre estar allá afuera. Y no sé si es un miedo de no querer enfrentarnos a nosotros mismos, que eventualmente y en esta época puede que nos llegue, ¿no?
Como ahora que dices eso, vi como varios posts en Facebook y en Twitter que decían como, no puedes estar ni contigo mismo. O sea, llevas una semana contigo mismo y no te aguantas si quieres tener como una pareja o así. Y es como, ¿cómo pretendes si no te aguantas ni a ti mismo? ¿Cómo quieres, pues, vivir con alguien o así, no? Y claro, o sea, si no sabes estar contigo mismo y no sabes... Justo no aprendes a conocerte a ti mismo, a entrar a ese dark side. Tampoco se trata de que te encierres y estés mil años contigo solito, claro, y te hundas en la depresión y te vuelvas loco, ¿no? Porque, pues no.
Tampoco va para allá.
Tampoco, exacto, va para allá. Pero si no eres capaz de estar... O sea, si a los dos días de cuarentena ya estás vuelto loco, bueno, también creo que es bueno pensar qué tanto justo estamos recurriendo a hacer cosas afuera, a ver gente, a irte a trabajar, a todo el tiempo estar haciendo algo... Para no enfrentarte a ti mismo y no enfrentar como tus demonios, ¿no?
Sí, es que no sabemos justo aislarnos. Y por eso quizá esta ansiedad, yo he tenido como ansiedad estos días. Porque la semana, justo el viernes previo al podcast que sale, que se estrena, es como la última semana donde quizá las cosas van a estar tranquilas, ¿no? Sin ser catastróficos. No sabemos que llegue el martes y qué va a pasar. Pero... el pensar que la siguiente semana, o sea, la fase 2, que ya implica ya no vayas a parque, ya no salgas de tu casa, justo...
Que muchos lugares ya van a estar cerrados incluso.
Exactamente, que solamente para no dar información falsa, es esta fase 2 que se registró a partir de ayer 23 de marzo, lunes 23 de marzo, implica pues ya no vas a la escuela, no salgas a teatros, a estadios, a cines, no vayas a lugares abiertos como playas, parques o plazas, ¿no? Puede ser que eso vaya a cambiar en estos días, pero la realidad, el punto es que yo imaginarme encerrado en mi casa sin poder salir me da mucha ansiedad. O sea, incluso aunque lo compartas con otra persona, me da mucha ansiedad no aislarme completamente. O sea, no tener la posibilidad de yo decidir que voy a salir de mi casa, porque probablemente eso va a implicar que me regresen, ¿sabes? Como en España, que están diciendo, güey, neta no puedes salir porque si te vemos te multamos, ¿no? Okay. Entonces eso me queda muy claro de que yo no me gusta ni siquiera pensar en estar encerrado. O sea, siento que si yo me llevaran al bote por algo, me muero.
Y si te portas mal en la cárcel, te van a mandar a aislamiento y eso está peor.
Y eso está peor. Sí, o sea, pero es justo, ¿no? Si es por este miedo que mencionan ustedes de que no sé si quiero encontrarme conmigo mismo o qué, pero neta me da mucho pánico el aislamiento.
Digo, no sentí yo, o sea, me parecería muy... aventado de mi parte decir que todo mundo compartimos lo mismo, pero yo creo que sí un poco tenemos este miedo de aislarnos y como de... Y además que sabemos que este aislamiento viene de una posible pandemia o de una... O sea,
no, de una
pandemia, pues. Más bien, de la gravedad de la que estamos viviendo. Pero más allá de eso, yo sí creo que hay un punto... Anita lo ha dicho en muchos episodios, ¿no? La vida de adulto no para y no le podemos poner pausa a la adultez. Y no quiero decir que este momento es una pausa, pero creo que sí es un momento extraordinario en el que hay una pequeña probabilidad de medio pausar, O sea, porque la gente sigue trabajando, pero el otro día hablaba con amigos que me dicen, güey, estoy en home office, pero estoy disfrutando estar en pijama o me estoy ahorrando 2 horas diarias de tráfico.
No, estar,
o
sea, con tu perro todo el día, tu gato todo el día.
O sea, sí tenemos una chance, si bien no de parar, por lo menos de tener una un momento distinto. Y ese momento distinto sí que tiene que ver con estar con nosotros mismos. Y yo más bien lo que diría es no, que no nos dé miedo ver, experimentar un poco qué puede ser. O sea, si tienes ganas de todo el día estar en memelas y todo el día hacer un TikTok y todo el día ver Netflix, yo digo que está chido que hagas todo eso, pero que también nos demos ese chance de, bueno, ¿qué pasa si en algunos ratos también no lo estoy? Para no tener esta ansiedad que dices, Nando, de a huevo querer estar conectado con el otro.
¿Y sabes qué? Yo creo que también esta ansiedad que, digo, yo a mí ahorita todavía no me han mandado a home office, yo todavía he ido a trabajar, entonces no he estado en aislamiento. La verdad es que no creo que sea algo que me cueste mucho trabajo. Pero también creo que justo el estar conectado en redes sociales y todo el tiempo estar viendo noticia tras noticia tras noticia, que ya pasó esto en Italia, que ya pasó esto en España, que China, que Corea, que lo que sea. O sea, estar como en este constante, estar viendo lo que está sucediendo en el mundo y estar todo el tiempo, porque así es como hemos estado últimamente, todo el tiempo le estamos dando nuestra cabeza vuelta a este tema del coronavirus y de que qué va a pasar y de que nos van a encerrar y de que esto y lo otro, y te vas haciendo ideas y es todo el tiempo estarle dando vuelta al tema y eso también provoca ansiedad.
Claro, sí, lo hemos hablado antes,
lo hemos hablado, ¿no?
De cómo nos exponemos a tanta información y la verdad es que no nos había tocado, o sea, justo platicaba con un amigo hace rato, bueno, hace unos días, que está en España, y decimos, güey, es que se ve real. O sea, como todo lo que sí, está pasando cañón en el mundo, que están cerrando fronteras, que están haciendo, y sin afán de estresarles más a quienes está escuchando, ¿eh? No vamos a clavarnos en lo que está sucediendo justo ahora, en la pandemia. Pero sí suena irreal, ¿no? O sea, suena como algo
de
que
película,
ves en películas.
Claro.
Y creo que tampoco lo estamos tomando, o sea, me impresiona, pero tampoco. No sé si lo estoy tomando realmente como debería. O sea, no sé si tengo miedo, si estoy ansioso, si qué. O sea, estoy como con una expectativa medio
claro,
rara.
Claro, pues es que es justo eso. Como es algo que nunca antes habíamos
vivido.
Que no
tenemos un precedente, ¿no?
No tienes un precedente.
Es mucha sorpresa, es mucho de
lo ves wow. Justo en películas y en películas pues está la adrenalina de que es la película y a ver quién sobrevive y que el protagonista a lo mejor, no sé. Y lo ves en películas y se queda ahí. Pero ya que tú lo estés viviendo y que justo no hay un precedente, pues sí nos pone en este estado de alerta y de incertidumbre porque no sabemos realmente qué es lo que va a pasar.
Claro. Pues eso, o sea, justo, por ejemplo, veía una historia de otra chica en Instagram que decía como, estoy aburrido, cuéntenme qué hacen, ¿no? Sin más allá, es como, también tenemos esta oportunidad de entonces, pues güey, volverte más creativo y entonces ver de qué manera puedes hacer otras cosas que justo, insisto, te permitan y como dice Ana, no voy a hablarle a nadie en estos 14 días tampoco, pero sí un poco nivelar y darnos cuenta qué pasa si, por ejemplo, ya nos pusieron una distancia física del mundo o de la gente. ¿Qué pasa si la distancia digital también la dejamos un poco? A veces, ¿no? O sea, puede ser un ejercicio que nos lleve a muchos lugares y yo creo que puede llevarnos a muchos lugares muy buenos.
¿Qué es lo que decía? O sea, lo que decías, ¿no? Decimos que nunca podemos parar y ahora que tenemos esta chance de no parar 100%, pero de darte un respiro de tu día a día.
No lo hacemos.
No lo hacemos. Estamos todos ansiosos porque, ay, ya no puedo salir de mi casa y ya me aburrí, no sé qué. Bueno, encontremos nuevas maneras.
Me estás describiendo.
Oiga, Nando se está muerde y muerde las uñas en este tema.
Sí, yo de verdad todo el tiempo todo el programa me lo va a pasar mordiéndome las uñas.
O sea, pues encontremos maneras de entretenernos, de crear cosas, de no sé si tenías un proyecto que tiene 3 años que lo quieres hacer y no lo has hecho. Bueno, ahora es el momento de que empecemos a hacer ese tipo de cosas que normalmente nos quejamos de que no podemos hacer y ahora a lo mejor tenemos ahí una ventana abierta para poder experimentar cosas nuevas.
Tienes razón, si pasa 1 mes, 2 meses y esto vuelve a una normalidad y luego decimos otra vez como, es que es la pinche vida adultez, es que la procrastinación es porque mi jefe, es como, güey, tuviste un chance también de poder rehacer esos planes. Y si no los hiciste, es porque entonces nosotros formamos parte de todo este círculo de procrastinación, de ansiedad, de postergar, incluso postergar las cosas que queremos. No las sé de hace unos episodios, sino incluso las AS, que son las cosas que nos gustan, solo porque tenemos un chip de dejarlo hasta el final, ¿no? Entonces, pues pongamos ojo y pongamos foco.
Ándale, pues.
¡Ay!
Nadie nos dijo que a los 30 las crudas duran todo el día.
Hace unos días vi a unas amigas, ¿no? Como que dijimos, pues hay que vernos antes de que esto se empiece a poner cada vez más heavy. Y porque tenía un rato que no las veía. Pero obviamente pues tomamos nuestras medidas de precaución, ¿no? Nos saludamos.
La llamada sana a distancia.
Sí, sana distancia, de que todo el tiempo teníamos ahí el gel antibacterial, todo el tiempo nos lavábamos las manos, qué sé yo. Y al final pues ya nos fuimos, igual nos despedimos así de lejitos. Y al día siguiente nos levantamos y nos escribimos como, ay, qué bonito fue vernos, pero sí nos quedó como un cierto vacío del no poder abrazarnos, del no poder tocar a la otra persona, tener este contacto físico, sí nos quedó como un cierto, incluso cuando nos despedíamos así como de lejitos nos veíamos con cara de, ay, no, ya sabes, como raro. Y justo hace unos días vi una película que se llama Dos metros lejos de ti, o como Five, ay, no me acuerdo cómo se llama la película, pero es una película de personas que están enfermas y que por esa razón no se pueden acercar a menos de 2 metros. Uh-huh. Y justo la protagonista habla justo del contacto, de cómo no nos damos cuenta lo mucho que el contacto es parte de nuestras vidas, y cuando te la quitan, cuando te lo restringen, sí te causa una sensación muy extraña, ¿no? Como incluso esto de abrazar a alguien y de que no lo puedas abrazar porque neta no, o sea, es lo mejor para ambas personas, no puede abrazarte. ¿Cómo lo damos como por hecho el contacto? Es como, pues nos abrazamos, nos saludamos, nos tomamos de las manos, nos hacemos un cariñito, y cuando no lo tienes, sí, bueno, a mí me pasa, yo soy muy touchy, a mí me gusta mucho abrazar a la gente, sobre todo abrazar, los abrazos me gustan mucho. Entonces, me parece como extraño no poder tocar. Y eso que, a ver, va, ¿cuánto llevamos de esto, no? No llevamos ni una semana. Imagínate que pase un mes sin que puedas tocar a alguien. Está cabrón. Sí.
Y además, creo que también es esto que dices, Cáncer. Cuando viene de una prohibición ajena, o sea, cuando se te priva de algo por otra cosa, en este caso por un tema de salud o de precaución, es como que te das cuenta de cómo el contacto con alguien, incluso lo que dices, un abrazo de despedida o de cómo estás, a veces pensamos que es como un extra, ¿no? Como un adicional, y que si se lo quitas, bueno, no pasa nada, hasta que te lo quitan y dices, güey, no es un extra, claro, sino forma parte de mí. En Twitter me tocó mucho, y entiendo que es por mucha risa, ¿no? Pero decía como, ay, pues qué bueno que ya quitaron el contacto, porque a mí ni me gusta que me abracen y que me toquen. Digo, capaz como en sentido de gente desconocida.
Sí, de que llegas a la oficina y tienes que saludar a todo el mundo. Exacto. Y es que qué hueva saludar todos los días a las mismas personas.
Ajá, pero más allá de eso, ponte a tu gente cercana, a tu círculo A, B o C.
Sí, a tus papás, a tus hijos.
Que no puedas ir a verlos en este momento.
A tus mascotas.
A tus mascotas.
O sea, solamente el coronavirus COVID-19 no se contagia de mascota a humano o viceversa. Pero imagínate que te restringan abrazar a tu mascota.
Ay, sí, no, qué horror.
O sea, qué locura. Y aparte, pero yo creo que en situaciones así, el ser humano saca una creatividad o una forma de expresar amor de distintas maneras, ¿no?
Claro.
O sea, para prueba esto que estaba sucediendo en España, de que la gente sale y canta, ¿no? Entre todos, o que la gente sale y le aplaude a los del sistema de salud porque su trabajo, ¿no? Y es una forma de hacerles llegar el amor.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Que quizá no pueden hacérselo, o sea, que no pueden darles físicamente.
Claro.
Entonces creo que el ser humano también tiene esta forma
de reinventar,
¿no? La forma de que da amor, ¿no? Y que suene muy poético, pero es verdad. Y siempre te hace falta un apapacho, pero habrá otras formas, ¿no?
Claro, y o sea, esto pensando que en algún momento se va a acabar y nos vamos a poder volver a abrazar, ¿no?
¿Y si no? Así ya no tengo uña, ya tengo las manos abajo de mis piernas para no mordérmelas, así se las pongo.
O sea, todo esto pues lo vivimos y nos restringimos y decimos, es esto temporal, sí. Porque hay que cuidarnos entre nosotros. Pero imagínate que existiera algo que neta no pudieras volver a tocar a alguien. O sea, a esa persona, no sé, que a lo mejor estás enamorada de esa persona y no puedas abrazarlo, no puedas besarlo, no puedas, ya sabes, acariciarlo.
Ponte vergas, Black Mirror. O sea, ya aquí te estamos dando tu siguiente capítulo de la quinta temporada.
No, deja de eso. O sea, lo cabrón es que ya al principio veíamos Black Mirror y era como, wow, ¿qué es esto? Y ahorita es como, pum, la realidad está peorcito que cualquier capítulo tuyo.
Qué ganas de verla otra vez. Siento que me la voy a echar otra vez ahorita en el oigan, aislamiento.
Ahorita que decías lo de la gente que cantaba, solo quiero dar un dato que se me hace muy bueno porque pues he visto muchos videos, sobre todo eran de Italia, ¿no? De gente que salía y cantaba. Y yo decía, ¿qué pedo? Todo el mundo canta muy cabrón. O sea, si lo hacemos aquí, pues quién sabe cómo resulte. Y Vero, mi maestra de canto, dice que los italianos, como, o sea, por el lenguaje y por la articulación de sus palabras, hace que toda su voz esté como en las fosas nasales y acá arriba, que es donde se supone que se tiene que cantar, que por eso la técnica italiana es muy buena. Entonces dice que la mayoría de los italianos cantan.
Por eso cantan.
Que todo mundo, es muy fácil que canten muchos. Porque yo decía, pues ¿por qué tanto video de gente que canta muy cabrón? Y aquí probablemente no nos salga igual. Y ya después me explicó que era la colocación y dije, mira...
Vero bien dice que yo podría saber, o sea, yo podría cantar bien, pero no, obviamente no canto como se han dado cuenta en el intro, pero justo por lo nasal, o sea, porque tengo una voz muy nasal. Y quiero recomendarte, Dani, capaz ya lo viste, tú ya viste medio Netflix, güey, tú deberías de trabajar ahí.
Más de medio Netflix,
probablemente. Aparte de actuar, porque salió en Desenfrenadas. Hay un documental mexicano de Everardo González, que también es el director de La Libertad del Diablo, pero este es un documental pequeño que se llama Abrazo de 3 minutos. Está disponible en Netflix.
Híjole, se me hizo llorar.
Ah, te hace llorar porque ¿sí? Como en menos de media hora, no recuerdo cuánto dura, muestra un programa que hubo donde la frontera de México y Estados Unidos... Voy a leer tal cual la sinopsis. En la frontera entre México y Estados Unidos ocurrió un evento de solidaridad con los migrantes, en el cual permitía a las familias divididas entre ambos países... reunirse durante 3 minutos.
Sí.
Entonces el documental lo único que hace es te pone como algunas llamadas previas de cómo la gente que se ha visto, así que lleva décadas sin verse.
Como toda la planeación.
Sin verse, o sea, sin tocarse, sin poder estar cerca.
Juntos.
Juntos, ajá. Y luego cuando deciden abrir la frontera y las familias así se reencuentran.
Imagínate
solamente
eso.
Por 3 minutos, güey.
Imagínate eso.
O sea, esa madre en cuanto se están abrazando, porque aparte te la ponen con una música obviamente muy melancólica.
Para que llores.
Lloras todo el tiempo, o sea, los 3 minutos y antes estás llorando porque es justo lo que dices, o sea, esas personas que por ser migrantes están separados de sus países porque no pueden volver a México o no pueden ir a Estados Unidos, la gente que vive en México, y están separados. O sea, no hay forma, o sea, no va a haber forma en la que se puedan reunir después de esta reunión, por ejemplo.
Está
increíble, está muy cañón.
O sea, si yo tengo un hermano que vive en Francia ahorita, si yo cuando veo a mi hermanito después de no haberlo, no estoy hablando de años, estoy hablando de meses. Abrazarlo es como, oh, no mames, o sea, porque pues estoy en contacto con él y todo, pero no, pues no es lo mismo que tenerlo ahí y poderle agarrar el brazo o abrazarlo o lo que sea. Siento una emoción así muy cabrona, no me imagino pasar décadas sin ver a alguien de tu familia a quien amas y con quien estás en contacto y poder abrazarlo.
Y sobre todo en esta época, yo creo que también esto de los abrazos, junto con seguramente muchas otras prohibiciones o cosas que vamos a experimentar, está chido darnos cuenta cuántas cosas del día a día se nos pueden ir de repente por situaciones como esta y como que también aprender a valorarlas, ¿no?
Claro.
O sea, eso, el ver a la gente, el salir a pasear a tu perro.
El salir así, solo salir de tu casa.
Sí, exacto.
Solo eso.
Alguien decía, creo que era en España, creo que mi roomie, ¿no? Era como allá, pues todo está muy controlado y... puedes salir al súper o a pasear un perro, pero tú solito, sin más, creo que más de 3 ya es como una bola demasiado grande, ¿no? O sea, se te empieza a cuartear tantas cosas que dices, y cuando las tengo, pues capaz que ni siquiera me doy cuenta de que las tengo.
Y siento que también los mexicanos somos mucho de reunión, ¿no? O sea, somos muchos de hay que juntarnos súper, y que unas chelas o yo qué sé. Y que justo platicando con mi amigo el español que skypeé con él hace un rato, fue como de, oye, pero... que, o sea, no vive ningún amigo cerca porque el güey lleva 7 días ya en aislamiento, ¿no? Y dice que solamente vio a una amiga en el súper porque se pusieron de acuerdo. Y yo dije, ok, quizás no hemos caído en cuenta de que las cosas están tan complicadas, digamos, y así quizá va a estar México, no lo sé. Pero digo, güey, pues yo podría ver a Annie. Annie vive a 10
o sea,
minutos caminando.
Mira,
estamos aquí juntos.
Pero quién sabe.
Claro.
O sea, sí es como, capaz que también el mexicano tiene esta... no sé, forma de querer romper las reglas. y de querer estar juntos por estarlo, yo no sé, o sea, son muchas cosas que vamos a descubrir.
Sí, ya lo vamos a descubrir.
Sí, exactamente, a ver cómo reaccionamos.
A mí la verdad es que como que me causa una, pues sí, como una adrenalina, no emoción, ¿no? Porque pues evidentemente pues va a haber gente que va a sufrir.
Sí, o sea, evidentemente consecuencias hay gente que está muriendo, ¿no? Por esto, ¿no?
Pero sí como una adrenalina, así como de... Pues sí, es algo que nunca habíamos vivido y pues sí, está como incertidumbre slash es como adrenalina, no sé.
Así es.
A ver qué pasa.
A ver qué sucede.
Otro grupo de WhatsApp. Nadie nos dijo.
Y bueno, evidentemente, dentro de todo lo que está sucediendo en el mundo... Pues hay un montón de información, ¿no? Y Ani, no me dejarás mentir que también que trabajas en un medio, que también trabajas en un medio de comunicación, pues hay muchísima información que hay que comunicarla, ¿no? Y,
claro.
Y cómo llega después, no sé si lo decía Luz la vez pasada, al aire o no, de cómo llegaba como información durante el sismo.
El sismo.
Y tenían que, esto sí, esto no, aquello, pero es tantísima información, ¿no?
Sí.
Y la neta es que nosotros también acá en Animal es como... ¿qué hacemos con tanto? O sea, ¿qué sí decimos? ¿Qué lanzamos? Y todos los editores y reporteros y la gente que estamos trabajando es cansado, ¿no? Hay tantas cosas que comunicar y cómo hacerlo correctamente que es cansado y estamos fulminados, ¿no? Justo por estos días una compañera editora me decía, oye, ¿cómo estás? Y yo le decía, bien. Me dice, no, es que yo estoy así mentalmente, full, estoy bye, a full, o claro. Sea, estoy ya. Y le dije, no, pues yo todavía puedo, pero quizá, o sea, ya sé porque mañana me toca descansar. Quizá eso es mi respaldo y mi respiro, saber que yo mañana voy a estar más tranquilo, ¿no? Pero tenemos tantas cosas, pues, de información y a veces cae en manos que no saben discernir qué es real y qué no es real. Y por eso se generan estas fake news, ¿no? Y esta desinformación masiva que aparte me parece sorprendente cómo en algo como una... pandemia que está afectando a todos, como en algo que son temas críticos, la gente se dedica a hacer noticias falsas, ¿no? Les platicaba de esto que hablaba de que creo que iba a haber un toque de queda en Querétaro y que la gente decía que no saliera porque iba a haber helicópteros que iban a aventar algo para prevenir el coronavirus y todo era falso, evidentemente todo era falso, pero el comunicado era un comunicado con una persona que hacerlo implicaba que una persona investigara quién era la directora del departamento de no sé qué en el gobierno de Querétaro. Que pusieran el logo del municipio de Querétaro.
No, se pasan.
El logo del gobierno estatal y el logotipo del gobierno federal. Y todo eso para hacer una fake news. O sea, es como, ¿por qué la gente está haciendo eso y lo manda como por redes para que la gente se vuelva loca? Y es como, ¿cómo combates todo eso, no?
Pero tú, o sea, es que no crees que sí sea una cosa como total de ego.
¿Ego? No sé.
Sí, como esta cosa de quiero, como cuando sucede algo en, no sé, en París y entonces la gente dice como, ay, yo estuve ahí hace un año.
Y siento que haber pasado a mí tú, güey, no se trata de ti.
Y siento que un poco es como si yo puedo dar una premisa de lo que experimenté en ir al súper en Cuapa, lo voy a poner porque entonces ya no quiero hablar del súper de Cuapa, sino que quiero que tener mis likes, mis retweets.
Claro, volverme. Yo estoy contribuyendo a...
Y como medio creo que también es, si esto se va a vender, si esto va a ser cliquero, sal. O sea, creo que sí es una falta de ética, pero también viene como con esta cosa de lo que yo quiero es que me volteen a ver. Medio o persona o lo que quieras.
Sí, pero en ese voltearte a ver está gente que no sabe discernir y que si le llega a las manos equivocadas como unos papás que son muy nerviosos y empiezan a compartirlo con todos sus contactos y no saben que pues se ve muy real, pues la verdad lo hacen tan bien que parece real. Entonces, pues ¿qué les generas? Una ansiedad mucho más grave. Claro. A la gente que de por sí ya está ansiosa.
Yo no entiendo qué pasa por la cabeza de esas personas. Porque a lo mejor dices, bueno, por el ego, pero al final esa persona no va a salir a decir como, ¡ah, lo hice yo!
Claro.
Así, sí. Apláudenle porque lo hice yo. Sí. O sea, yo no entiendo como cuál es el objetivo detrás de estas cosas.
Capaz,
o sea,
que si hay es que no teorías y cosas de que digan, esto es la razón por la que se hacen. Bueno, la desconocemos, pero es como... Por ejemplo, otra de las cosas que de repente me mandó mi amigo el español es una cadena de 2 minutos de una mujer que dice que trabaja en un hospital y que dice cómo están las cosas de críticas, ¿no? Y digo, va, o sea, entiendo que la gente quiere contribuir y alertar a la población y alertar a los suyos, pero eso es tan compartible y es como, a ver, en estos 2 minutos de una mujer que está de verdad diciendo cómo están las cosas que una no podemos comprobar, si realmente trabaja ahí o no trabaja. Porque ya claro, capaz que entre tanto reenvío ya se modificó, ya no sabemos ni quién es esa persona. Pero a mí como persona, ¿cómo podemos decir? O sea, ¿de qué me sirve tener más información de lo que está sucediendo en los hospitales para, o sea, eso qué va a hacer? O sea, que yo...
Pues que te dé más ansiedad.
Que me dé más ansiedad, sí, y es claro, como, a ver, estoy de acuerdo, pero es como... No, y sobre qué bueno todo, que quieras alertar, pero también es como, híjole, ya tenemos suficiente con los medios. O sea, todos los medios no lanzan un claro, montón claro, de cosas, de alertas de lo que está pasando, y hay medios oficiales que te informan, la OMS, que tienes, que si quieres ir a conocer los casos, pues entra a la página de la Secretaría de Salud. O sea, hay formas donde puedes informar, pero que la gente de repente envíe audios como, es que de verdad las calles están solas y yo pasé y no encontré cubrebocas.
Solo generan pánico.
Solamente generan pánico.
Ah, y que también yo creo que hay una cosa que es bien de percepción. O sea, si no hablamos de coronavirus, pero si hablas de delincuencia, por ejemplo, todo el mundo podemos saber índices y tasas, pero eso es distinto a que alguien mande un audio de un caso específico de un accidente en un lugar, que puedes decir, bueno, te tocó una cosa especial, pero de eso a que tú tengas la responsabilidad o que tú, o la irresponsabilidad, mejor dicho, de reenviarlo y generar solamente una histeria colectiva, siento que es como, ¿para claro, qué, no?
Es como, a ver, un ejemplo que yo viví hace poquito con lo del contingente que hicimos, ajá, que hicimos estos grupos de WhatsApp con amigos que nos iban a estar apoyando.
Con traidores del patriarcado.
Ellos nos estaban compartiendo a nosotras, que éramos las organizadoras, información que nosotras no le quisimos compartir a todas las del contingente, justo porque decíamos como, a ver, si les compartimos esta información, ¿qué va a generar? Va a generar pánico.
¿Pero
cómo
cuál cáncer, por ejemplo?
Como que enfrente de Bellas Artes estaban echando gas lacrimógeno. Entonces, y nosotros nos estábamos acercando cada vez más a Bellas Artes. O sea, a ver, si les dices, pues todo el mundo se va a espantar, todo el mundo claro, va a llegar más nerviosa de lo que ya está, y a lo mejor eso que sucedió ya pasó, y nosotros vamos a pasar sin ningún problema, y nadie se va a enterar ni siquiera que hubieron gases lacrimógenos. Y eso fue lo que hicimos, guardarnos mucha de la información para nosotras, y luego lo que ya había que compartir, entonces ya se lo compartíamos, y nosotras más bien íbamos como monitoreando,
como alertas, ¿no?
Ajá, a ver qué iba pasando. Y después de eso, mi cuñada, porque mi cuñada estuvo en el contingente, mi hermano nos estuvo ayudando, fue parte de los traidores del patriarcado, me decía, es que a mí me dijo tu hermano que iba a estar monitoreando y que iba a estar pasando información, y a mí nunca me llegó la información. Y le dije, no, claro, porque el chiste no era compartirles a ustedes toda la información, era que la tuviéramos nosotras, y que filtrarla. Nosotras íbamos organizando y nosotras cuidarlas a ustedes para que ustedes no estuvieran recibiendo, de por sí van todas nerviosas, recibiendo toda la información que en ese momento no servía de nada.
Sí, como un housekeeper, ¿no? Así como...
Ajá, exactamente. Entonces, pues yo creo que sí, o sea... Digo, también no sabemos qué tanta información nos comparte o no nos comparten los gobiernos o lo que sea, exacto, las secretarías, lo que sea. Y a lo mejor hay información que deberíamos de tener y no nos la dan, pero hasta, y también debe ser muy difícil como pensar hasta dónde sí y hasta dónde no compartes cierta información.
Sí, claro, por lo mismo de esta histeria colectiva que nos puede suceder a todos y que no, nadie sabe cómo va a reaccionar. O sea, sí puede generar un miedo estar sobreinformados.
Sí.
¿No?
Y, o sea, y aparte el pánico es de las cosas que
sucede,
más fácil
pues,
se propaga.
¿Qué vas? O sea, ¿qué vas y haces compras de pánico? ¿Y claro, qué sucedía con justo esto de hacer compras de pánico de cubrebocas, por ejemplo? Que si no estabas informado de en qué momento debías usar o no usar el cubrebocas, alguien compraba N cantidad de paquetes y dejaban sin cubrebocas a las personas que sí estaban enfermas y que iban a la farmacia, como ya tienes síntomas, bueno, voy a la farmacia y compro un cubrebocas, ya no hay.
Claro.
¿Por qué? Porque doctores, una persona leyó una noticia de que se estaban acabando y fue a comprar las 3,000. Que quedaban, y es como, a ver, ¿para qué?
Oigan, ¿vieron la nota de, o sea, obviamente todo el mundo hablaba de la escasez del papel de baño? Y leí una nota que medio daba una explicación, una chica...
Ahí va a desinformarnos, Javier.
A ver.
No,
a ver, sí, cuéntanos. Es que creo que la leíste en Animal, ¿no?
Se las voy a... No, no me acuerdo en qué medio fue. Creo que no fue en Animal. Pero me hizo todo el sentido a mí, solo lo estoy diciendo a mí.
Okay.
A ver.
A ver, cuéntanos.
Que entonces esta chica decía que el FOMO, ya hemos hablado mucho del FOMO, ¿sí? Es este miedo de el Fear of Missing Out. Entonces dice que los... en un anaquel, por ejemplo, en un centro comercial, pues los papeles de baño son lo que más espacio ocupan. Entonces, si tú quitas 3 rollos de papel de baño, se ve mucho más a que quites 3 latas de frijoles, por ejemplo, en un anaquel.
Okay.
Entonces dice
por
que
eso,
cuando la gente tiene histeria colectiva, no piensas, y entonces estás como en un chip de sobrevivir, y entonces dices, güey, hay poquitos papeles de baño, voy por uno.
Mucha gente se llevó papel de baño, yo también me llevo.
Dice, güey, no es que muchos, es que un paquete menos hace mucho, visualmente se ve mucho más que una lata de lo que sea menos, y entonces eso empieza una cadenita de Porque entonces luego le preguntaban a la gente, ¿y por qué te estás llevando papel? Y es como, no lo sé, pero todas las compras de esa gente eran, no lo sé, porque pues, no claro. sé ni siquiera por qué estoy comprando la mitad de las cosas, ¿no?
¡Qué locura!
Porque yo decía, neta, ¿por qué el papel, güey? O sea, ¿qué nota yo no leí que nos va a curar claro, algo claro. el papel?
A mí, ¿sabes qué me pasó? Que justo así, unos días antes de que empezara un poquito esta histeria y así, yo, a mí se me estaba acabando el papel de baño en mi casa, entonces compré un paquete y luego fue el 9 de marzo el paro. Y mi papá llegó a mi casa así de, ay, te hice un mini súper, ¿no? Y me compró como una mini despensa uh-huh. y me compró papel de baño. Y yo, entonces yo tenía el nuevo paquete de papel de baño
y el con de tu este papá. Nuevo.
Entonces, cuando todo el mundo empezó como con la histeria del papel de baño, yo dije, ay, yo tengo un chingo, yo no necesito entrar en pánico. Pero esto fue antes de que la gente entrara en pánico, ajá.
Pero es justo eso, ¿no? ¿Qué tanto es tanto papel también? Yo le decía cuando estábamos. Es que sí tenemos esa nota que dices, Javier, pero es como. Y diciendo, deseando goles.
O sea, Nando trayendo su trabajo sí, al podcast, sí, de verdad.
Ni me pagan extra por decir estos golazos. Pero el punto es justo decir, si ves a una persona en el Costco o en el Sam's con dos paquetes de papel higiénico, yo diría, güey, tal vez eso me lo compra mi mamá en un ida al súper y probablemente sí se le acabó y está surtiéndose, ¿no? O sea, es como, pues, por tu cabeza te pasan un montón de cosas claro. y es justo eso, para no quedarte fuera de, híjole, es que tal vez sí se acabe, mejor sí voy a llevarme. No, aunque tengas en tu casa...
Ahí vas de borrego.
Y aparte es como, ¿se acuerdan de este experimento? Seguro vieron en redes, no tiene nada que ver con coronavirus, pero que contrataban a un montón de extras en un centro comercial y decían como, güey, este güey va a fungir como un artista y todo el mundo le va a pedir fotos. Ah, y entonces ya, la claro. gente llegaba y decía como, sacaba el celular y le pedía fotos y era como, ¿y tú por qué tomas? Pues no sé, pero como todo el mundo le está tomando fotos, alguien chingón será, luego lo averiguo. Entonces creo que así funcionamos. Primero compro papel de baño y luego averiguo qué haré con él. Primero tomo la foto, ¿no? O sea, como que en este tenemos el chip
regresado. Hay otro muy parecido a ese, que es como si fuera una sala de espera como de un consultorio y están un montón de extras, o sea, de actores que están sentados y una persona que es como la que está en el experimento. Y entonces como que de repente suena una campana y todo el mundo se para. Y la persona que no sabe, pues, se queda así como de, ¿qué pedo, no? Y ya como a la cuarta vez, pues ella también se para. Como, pues yo lo sigo a todos. No tengo ni idea de por qué está sucediendo esto, pero pues yo también me paro. Y así todo el mundo. Así cada a la cuarta o quinta vez, pues ya se paraban ellos también porque pues todo el mundo lo está haciendo.
Claro, o sea...
Cuando yo empecé a tomar mezcal, así era como que yo no tomaba y me empezaron a decir como, toma. Y yo,
ya ese es tu problema en alcohol.
¿Qué eso que tiene que ver?
Y ahora ya no puedo dejar el mezcal.
Este güey... ¿Cómo lo ves?
Hice match con mi crush. Nadie nos dijo.
Nadie nos dijo que desconectarte del exterior no se resuelve no saliendo de casa. Hay que hacer un esfuerzo.
Nadie nos dijo que cuando nos obligaran a estar con nosotros mismos le huiríamos.
Nadie nos dijo que el aislamiento nos haría parar y preguntarnos, bueno, ¿y ahora qué?
¿Qué sigue? Nadie nos dijo que aprendemos a querer las pequeñas cosas cuando nos son arrebatadas.
Nadie nos dijo que el contacto con otras personas lo damos por hecho, pero nos es elemental.
Nadie nos dijo que el ser humano tendría formas creativas para demostrar amor.
Nadie nos dijo que estar sobreinformados probablemente es estar mal informados.
Nadie nos dijo que quizá compartir nuestras experiencias queriendo informar a la gente estamos logrando exactamente lo contrario.
Nadie nos dijo lo peligrosas que podrían hacer las cadenas que antes llegaban por correo electrónico.
Como esas de, comparte este correo con 20 personas o tendrás 7 años de mala suerte en el amor.
O como
y
de...
pues yo no las compartí, mírenme. Ay, no, no es cierto.
Como de, WhatsApp va a empezar a cobrar si no mandas esta cadena. Y me la mandaba mi mamá y yo, no, mamá. Ese es como, la verdad, ese es un síndrome ya de tía, ¿no? O sea, si compartes esas cadenas es como que ya eres tío y que tú crees que es verdad muchas cosas.
Ah, yo les quiero compartir algo que me compartió Male, que va a empezar a hacer con sus roomies, porque están pues encerradas las tres y ya estaban bien desesperadas. Y es que le compartieron que alguien con sus hijos hizo como unos pasaportes de cuarentena, que hasta pusieron la fotito y todo, y entonces hacían como que viajaban. Entonces, un día era, vamos a ir a Berlín. Y entonces empezaban a poner videos de los lugares más emblemáticos de Berlín, y lo veían, investigaban de la caída del muro de Berlín, y comían cosas como de allá, y así. Y entonces como que le sellaba así el pasaporte, ya fuiste a Berlín. Entonces me decía Male, nosotros vamos a ir a Brasil, y vamos a hacer caipiriñas, y vamos a bailar samba, y vamos a investigar como cosas de Brasil, y vamos a comer picaña, y no sé qué, y está cool, es una gran idea.
Chido.
Está muy padre. Deberíamos de hacer cosas así.
Pues si la gente tiene esa u otras ideas que nos las comparten, nosotros a su vez las compartimos en historias de Instagram para que la gente le llegue,
sí,
¿no?
Ándale, sí,
o
sí,
como
sí.
Todo el mundo está haciendo reuniones digitales, ¿no? Así
sí.
Hoy me compartió una amiga que le llegó una invitación de Facebook que decía como, vamos a festejar mi cumpleaños. Y así, lugar, cada quien en su casa. Conéctate a tal hora y así todos vamos a festejar mi cumpleaños así por internet.
Como ahorita una amiga, Flavia, te estoy desviando la llamada, Flavia, porque estoy grabando, pero tienen una reunión de PowerPoint, las que ya hemos hablado aquí, las reuniones de PowerPoint. Uh-huh. Pero ahora sí, cada quien en su casa. Entonces es como si fuera un hangout, sí, ahí godín, pero cada quien con su PowerPoint en casa.
Claro, o como justo antes de entrar a grabar este capítulo, Isis me marcó que vive en Viena, claro, y está también en reclusión. Y estaba Joshua, que vive aquí en Coyoacán, y Paulina, que está en Guadalajara, y los cuatro estábamos ahí. Yo, ay, pero yo voy a grabar. Ahí
oiga,
nos vemos.
Les voy a colgar porque sí, ya voy a grabar.
Isis ya estaba bien borracha. Y yo, bueno, al pues, azar, cualquier pues, día que agarremos con Isis va a estar borracha.
Pues entonces todo lo que quieran compartir y que nosotros compartamos en las redes de Nadie Nos Dijo para que nos ayude a hacer estos días de aislamiento
más
pues,
llevaderos.
Más llevaderos, sí, más sí, chidos. Sí. Así que @ Nadie Nos Dijo, Twitter, Instagram y Nadie Nos Dijo Podcast en Facebook.
Así es, y nos pueden mandar, ya saben, cualquier mensajito y también si quieren platicar, desahogarse por Twitter o por Instagram, lo pueden hacer como cuéntenos, siempre lo hacen, ¿no? Ya lo están haciendo más
sí,
seguido.
Gracias por hacerlo, es muy bonito que nos manden mensajitos.
Y recuerden compartir este y todos los podcasts a la gente a la que aún no hemos llegado. Así que ahorita que la gente va a tener mucho tiempo.
Exacto, ahora sí, es cuando.
Exacto.
Digo, siempre es cuando, pero ya, ahora más.
Pero ahora
ándale,
es más.
Ándale, me parece muy bien. Y muchas gracias por escucharnos. Y también ya saben que si ustedes siguen su podcast, probablemente no ahorita, hasta que pase la contingencia, pueden contactar a nuestro productor y editor del podcast, Mou.
Sí, ahí les pasamos el contacto. Escríbanos y les pasamos el contacto.
Venga, pues.
Nos escuchamos el próximo martes. Yo soy Javier.
Yo soy Yanni.
Y yo soy Nando.
Y esto fue
Nadie nos dijo.
Chao.
Ayú.
Nadie Nos Dijo, el podcast donde hablamos de lo que en serio nadie nos dijo sobre ser adultos. Con Ani, Nando y Javier. Nadie Nos Dijo. Este programa es realizado por Se Producen Podcast.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.